Bienvenidos a Través de la Palabra. Te guiamos en un viaje a través de toda la Biblia, un capítulo a la vez. Hoy en Apocalipsis capítulo 9, dos grandes trompetas de juicio y un mundo obstinado que no se arrepiente. ¿Qué se necesita para que alguien se arrepienta por su propia voluntad? ¿Alguna vez has intentado luchar contra la terquedad de otra persona? Todo padre conoce esta batalla. Siempre estuve decidido a ser más terco que mis hijos, pero no es fácil. Qué bueno sería si mi hijo entendiera que todo lo que se necesita para terminar con la obstinación es una simple y humilde disculpa. Ya está, hijo, suelta eso. Pero el corazón humano tiene un cuello rígido. Dios nos dio libre albedrío, y lamentablemente hacemos uso y abuso. El arrepentimiento es una palabra clave en la Biblia, y aquí en Apocalipsis 9, el arrepentimiento es un acto simple, significa cambiar de opinión. Eso es todo, admitir que estabas equivocado. Y cuando cambias de opinión, Dios te cambia el corazón, lo que a su vez cambia tu dirección. Porque es más que decir lo siento. A veces lo siento es solo remordimiento, pero nada cambia. El arrepentimiento se ve a través de las acciones. Pero ¿por qué es esto tan importante? Porque el arrepentimiento es nuestro primer paso hacia la salvación. Por eso Juan el Bautista vino antes que Jesús. Juan dijo, arrepiéntanse. Luego Jesús dijo, síganme. Cambia tu opinión sobre el camino por el que estás yendo. Luego elige seguir a Jesús. ¿Alguna vez te has preguntado sobre la terquedad de los fariseos? Vieron a Jesús sanando a los cojos y a los ciegos y lo único que les importaba era que un hombre levantara su cama un sábado. Lucas 7 lo explica de esta manera. Los fariseos y los expertos en la ley no se hicieron bautizar por Juan, rechazando así el propósito de Dios respecto a ellos. Lo que eso significa es que se negaron a arrepentirse. Sus corazones eran tercos. Tenían mentes tercas que no querían cambiar. Entonces, ¿cómo hace Dios para obrar en esa condición? ¿Cómo logra que una persona se arrepienta? Bueno, de muchas maneras, realmente haciendo todo lo que sea necesario. Segunda de Timoteo y segunda de Pedro, en varios lugares, nos dicen que Dios quiere que todos sean salvos, pero que no nos obligará. Entonces, ¿qué hace? En Romanos 2:4 dice que Él utiliza la bondad para llevarnos al arrepentimiento. Pero, ¿y si eso no funciona? Bueno, bienvenido de nuevo a la tribulación. ¿Recuerdas dónde nos quedamos? Dios sacude la tierra para ayudarnos a soltar todas las cosas que pueden ser sacudidas, para que lo que no puede ser sacudido permanezca. En el capítulo 9, la tribulación está en marcha. Multitudes ya han sido salvadas. Pero la pregunta es, ¿el resto de la gente soltará lo que puede ser sacudido? Versículo 1. El quinto ángel tocó su trompeta y vi que había caído del cielo a la tierra una estrella, a la cual se le entregó la llave del pozo del abismo. Este es el quinto de siete juicios de trompeta. Claramente, nos encontramos en el ámbito de lo sobrenatural aquí, de lo demoníaco. La estrella que había caído del cielo es probablemente un ángel o demonio, muy posiblemente Satanás. Quienquiera que sea, se le da la llave a un pozo llamado el abismo. El abismo es una cárcel para ciertos demonios, encerrados hasta este mismo momento. Versículo 2. Lo abrió y del pozo subió una humareda, como la de un horno gigantesco que oscureció el sol y el aire. De la humareda descendieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como el que tienen los escorpiones de la tierra. Estas langostas no son insectos normales. Parecen ser demonios o personas poseídas por demonios, y el daño que infligen es insidioso. Pero en el versículo 4 leemos, «Se les ordenó que no dañaran la hierba de la tierra, ni ninguna planta ni ningún árbol, sino solo a las personas que no llevaran en la frente el sello de Dios». La marca, el sello de Dios, que protege al pueblo de Dios. Sabemos que los 144,000 lo tienen, y supongo que otros creyentes también. Recuerda, hoy estás sellado con el Espíritu Santo. A lo largo de la Biblia vemos que Dios establece límites claros que plagas y demonios no pueden cruzar. En Éxodo y Job, Dios siempre tiene el control. Dios protege. Puede permitir mucho daño, pregúntale a Job, pero es Dios quien establece los límites. Aquí, el sello marca a los testigos de Dios, apartados para que el mundo sepa, como dice Pedro, que el Señor sabe librar de la tentación a los que viven con devoción a Dios y sabe también guardar a los injustos para castigarlos en el día del juicio. Mientras tanto, los impíos son torturados por las langostas. No son asesinados, pero sufren lo suficiente como para desear estar muertos. Las langostas son descritas como de aspecto bestial, y su rey es nombrado en el versículo 11, Abadón o Apolión, significa destructor. Recuerda lo que Jesús nos dijo, el enemigo viene solo para robar, matar y destruir. Eso es todo. Ese es su único plan. Su plan no tiene nada que sea bueno. Pero Jesús vino para que tengamos vida y vida en abundancia. Versículo 12. El primer ay. Ya pasó, pero vienen todavía otros dos. El sexto ángel toca su trompeta y con esta viene una llamada. Suelta a los cuatro ángeles que están atados a la orilla del gran río Éufrates y fueron liberados para matar a una tercera parte de la humanidad. Oí que el número de las tropas de caballería llegaba a 200 millones. Eso significa 200 millones de tropas, más tropas de las que el mundo ha visto jamás en batalla, más que todas las personas en el mundo en la época de Juan. Sin embargo, China ha afirmado tener esa cantidad en su ejército, exactamente 200 millones. Y algunos estudiosos piensan que este versículo es un ataque de China cruzando el Éufrates hacia Israel. En realidad, no sé si es así. Hay caballos con jinetes, y Juan describe caballos con cabezas como leones, disparando fuego y azufre tanto de cabeza como de cola. Esto bien podría ser tanques o algún tipo de guerra mecanizada, o podrían ser alguna clase de bestias locas, no estoy seguro. Pero lo que realmente quiero que veas aquí es cómo reacciona la humanidad. Demonios liberados, gente sufriendo, guerra destruyendo. Y en el versículo 20 leemos, «El resto de la humanidad, los que no murieron a causa de estas plagas, tampoco se arrepintieron de sus malas acciones, ni dejaron de adorar a los demonios y a los ídolos de oro, plata, bronce, piedra y madera, los cuales no pueden ver ni oír ni caminar». Tampoco se arrepintieron de sus asesinatos ni de sus artes mágicas, inmoralidad sexual y robos. No se arrepentirán. Es una locura, pero no se arrepentirán. Corazón terco, suelta todo eso. Adoran ídolos. Eso significa cualquier reemplazo del Dios verdadero. Y mira cuidadosamente en el versículo 21 de que no se arrepentirán. De sus asesinatos, porque eso es odio y violencia. De sus artes mágicas, que bien podría ser brujería. La palabra griega es farmakeia, como la palabra farmacia, que en griego se refería al abuso de drogas. La hechicería a menudo incluía alucinógenos. Tampoco se arrepentirán de su inmoralidad sexual, porque algunas personas aman su placer más de lo que aman al Dios que lo creó, y no lo dejarán. Y por último, no se arrepentirán de sus robos. Es posible que estés pensando... Espera un segundo. No puedes juzgarme. Solo Dios puede juzgarme. Sí, exactamente. Yo no te juzgo, pero Dios puede y lo hace. Escucha, abuso de drogas, inmoralidad sexual, robo. Yo era culpable de todos esos cargos. Pero Dios no me salvó para dejarme donde estaba. Me salvó para cambiarme. Eso es arrepentimiento, un cambio de mente, cambio de dirección. No me importa si naciste así. No me importa cómo sucedió. Todos nacemos pecadores. Por eso es necesario nacer de nuevo. Pero sé que algunas personas no quieren dejar todo eso. La pornografía, la marihuana, el novio, la novia. ¿Qué se necesitará para que dejen todo lo que puede ser sacudido? ¿Recuerdas el versículo que compartí de Lucas 7 sobre los fariseos que se negaron a arrepentirse? Jesús añade algunos comentarios mientras el evangelio se propagaba, pero los corazones tercos no escuchaban. Lo compara con los niños que se sientan en el mercado y se llaman unos a otros. Tocamos la flauta y ustedes no bailaron. Cantamos por los muertos y ustedes no lloraron. En otras palabras, Jesús dice, intentamos todo. Tocamos una canción alegre, la bondad y alegría de Dios, amor incondicional, pero no bailaste. Así que cantamos un lamento, una marcha fúnebre, perdiendo a un amigo, enfrentando la realidad de la muerte, pero ni siquiera lloraste, te negaste a sentir. Baila, llora, cualquier cosa, siente algo, algo que cambie tu perspectiva, algo que te haga considerar que tal vez estás equivocado, tal vez deberías cambiar de opinión, tal vez es hora de arrepentirse. Acompáñanos la próxima vez mientras continuamos el viaje, un capítulo a la vez. Y recuerda, la fe viene por el oír, y el oír a través de la palabra de Dios.